Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, trasnochadores. Así, sin quererlo, de repente, ya es jueves 6 de abril de 2017 y tú estás ahí dispuesto a desvelarte. ¿Por qué? Porque estamos hasta las 4 contigo, Isabel Lobo incluida, que nunca falla aquí.
¿Qué pasa, piñita, eh? Que esto ya es el trasnochazo, ese partidazo de risas con el grupo Risa. Y ahora en la noche de COPE tenemos que ponerle las redecillas, a esta radio.
Ay,
ya,
sí,
que ya son horas, para que le quede un buen look, cuando se levante por la mañana con Carlos Herrera, Álvaro Nebreda. Ponlas en marcha.
Buenas noches, estamos en Twitter, arroba la noche de COPE, con el hashtag la noche cicatriza. También estamos en facebook.com/lanochedecope y el correo electrónico lanoche@cope.es.
Pero también hay un 900, ¿qué?
Es el 950-60-06. Tenemos también un WhatsApp, que es el 600-55-59-59.
Gracias, Álvaro. Es la 1:36, 12:36 en Canarias. Y a lo mejor hoy tienes un día gris. Todo empieza con un día gris, pero verás cómo cambia. El día gris, por ejemplo, para Marcos Yánez fue cuando le diagnosticaron un cáncer a su padre. No pudo superarlo, pero todo ese tiempo pues él pensó cómo homenajear a su padre. Precisamente ese día gris le sirvió para trazar un reto en un punto muy lejano del mapa. Una carrera por Islandia para concienciar sobre la leucemia.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Marcos Yánez y hoy hablaremos del documental No Solo 18 Horas, que está ya en formato proyección en toda España, a través de una aventura solidaria por un fin que es la leucemia.
Ha sido la carrera de su vida, la de 18 horas corriendo en situaciones extremas, pero esta vez no llevaba dorsal, tampoco había competición, trasnochadores. La meta era demostrar en este documental que la esperanza de vida de muchas personas recorre un largo camino en la donación de médula.
Y aquí no deja de pasar gente inspiradora con muchas ideas en la cabeza, ¿eh? La idea de María, por ejemplo, era dedicarse a la cocina, porque le apasionaba y además porque lo hacía bien. Pero antes de que las personas a su alrededor se dieran cuenta de esto, primero tuvo que fregar los platos.
Hola, buenas noches, soy María Marte, 2 estrellas Michelin, y hoy trasnocho con ustedes.
Pues fue una menestra de verduras, ¿eh? De sabor inigualable, su pasaporte para pasar del fregadero a los fogones y a ostentar esas 2 estrellas Michelin. La historia de María Marte es un ejemplo de superación y con ella empezamos este jueves para enriquecer esos ánimos que hay por ahí y también, quién sabe, si le damos una buena idea para ir a por esa 3ª estrella Michelin.
¡Uy! Pues seguro que lo consigue. Oye, por cierto, también Sergio García Dils, que él consigue un premio, el premio del viajero del año. Es arqueólogo y a él le debemos el descubrimiento de 12 nuevas especies de seres vivos en el interior de la Tierra.
Hola, buenas noches. Soy Sergio García Dils y recibo el premio Viajero del Año 2016 de la Sociedad Geográfica Española. Y dentro de unos momentos estaré con vosotros para contaros los pormenores.
Y los pormayores, por favor, que para eso nos desvelamos en este programa. Porque además, teniendo en cuenta que se ha adentrado a más de 2.000 metros bajo tierra, en la cueva más profunda del mundo, en el Cáucaso Occidental, trasnochador, este hombre le ha escuchado las tripas a la tierra.
Y mucha más gente también le suenan las tripas. ¿Dónde? En el delatador automático.
Este es el
delatador automático. Tiene no sé cuántos mensajes nuevos y alguno más.
Hola, buenas noches. Soy José Baltasar Plaza, abogado, socio director de Bufete Rosales, y bueno, estoy aquí esta noche para hablar del reciente auto de la Sala Civil del Tribunal Supremo de fecha 4 de abril del 2017.
Hola, soy Tomás Navarro, soy psicólogo y vengo a explicarte lo que es el Kintsukuroi, que no tiene nada que ver con comida japonesa, tiene que ver contigo.
Buenas noches, esto es Durísimo, somos de Downton Alligators y estamos aquí pues preparados para una noche en vela, pero una noche con buena música, nos vamos a pasar en grande.
Buenas noches, vamos a estar preparados para estar toda la noche en vela.
Pues nada, aquí estamos dispuestos a haceros pasar un buen rato con un poquito de buena música, de buen y viejo rhythm and blues.
Y con esto, venga, va, os hacéis un programa. Gracias, hasta aquí os puedo delatar.
Un programa que quita los días grises y cicatriza cualquier herida que puedas tener en este jueves. Es la 1:40, 12:40 en Canarias.
Orejas en alto, esto es la radio.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
De todas las carreras que se pueden hacer trasnochadores, hay algunas que tienen desde luego prioridad porque son importantes y porque tienen una meta muy clara y muy importante. A veces decimos aquí, ¿no, Lobo?, lo de llegar y echar una carrera hasta las 4 de la madrugada porque estamos aquí cada noche con todos los trasnochadores.
Sí, pero eso es una carrera nada, de 30, 40 segundos máximo, ¿verdad? Que no nos quedamos sin aire.
Claro, esa es una carrera más o menos fácil, pero la carrera que no es fácil es una carrera, por ejemplo, contra la leucemia. Y Marcos Llanes, pues sabe lo difícil que es esta carrera. Él es corredor gran canario, perdió a su padre debido a esta enfermedad y se propuso un desafío para alertar sobre la enfermedad, sobre la leucemia y la importancia que tiene que donemos médula.
Y así es como lo ha hecho. En forma de homenaje a su padre, se fue a Islandia a recorrer 120 kilómetros. En esta aventura no ha estado solo, le ha acompañado Pedro Cubiles, que ha producido un documental sobre este desafío que se llama No solo 18 horas.
Después del fallecimiento de mi padre, estoy en las competiciones y no estoy sintiendo lo mismo.
Aquello empezó a crecer, a crecer, a crecer.
Noches sin dormir, sin descanso.
Empiezo a enlazar tramos, me dan 120, 130 kilómetros. Me pongo a terminarlo, a perfilarlo bien para saber por dónde paso.
Cuando pasas de la barrera de los 40 kilómetros, casi siempre, lo ves como un mundo.
La verdad es que lo ha hecho muy bien.
Me emocionó porque iba a marcarse ese reto.
Su padre tuvo una lucha y él ha tenido esta lucha de ayudar a todo el mundo.
La lucha contra la leucemia ha sido nuestra prioridad
para que así la gente se haga donante de médula.
Es un documental que ya se ha estrenado en Las Palmas y ahora mismo pues Marcos Llanes nos puede contar todo cómo ha sido esta aventura, sobre todo lo duro que es esta carrera. Y hablarnos en esa forma de homenaje a su padre, ¿no? Que sirve para alertar sobre la leucemia y que fue quien le dio toda esta fuerza. Marcos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenísimas noches. 120 kilómetros en un lugar tan gris como estaba tu corazón el día que te enteras, ¿no?, del diagnóstico de tu padre.
Sí, fue una etapa un poco dura. Fue allá por el 2010 en el que, bueno, la familia recibimos esa mala noticia, que tenemos el diagnóstico y ya, bueno, la idea mía era un poco cómo ayudar yo a esa situación y bueno, a pesar de todos los intentos que hubieron, se trató, pero al final, bueno, la mala suerte de mi padre falleció y ahí se me quedó un poco la espina clavada de hacer algo solidario.
Tú eres corredor y estás acostumbrado, pero aún así, ¿no?, cuando uno sabe cuál es la meta y la meta es tan personal, pues quizá pesa un poco más, ¿no?, cada paso de esa carrera.
Sí, al llevarlo yo en mi corazón, esa lucha interna que yo tenía por bueno, mandar energías positivas también un poco a las personas que tienen leucemia a día de hoy, que son muchísimas en el mundo, ya venía yo del modo competición y cambiarme el chip a hacer algo solidario, pues en parte era más fácil y en parte también más difícil, porque yo no había estado nunca en Islandia, no tenía pues información acerca del terreno, cómo era allá. Y leyendo mucho, pues al final había que exponerse a muchísimas adversidades, a climatología, y bueno, al final yo quise lanzar esa metáfora porque al final en la vida uno se encuentra con obstáculos, con piedras, con ríos que cruzar, y lo de Islandia fue esa reivindicación de toda esa aventura.
¿A quién fue la primera persona a la que se lo contaste esta idea y quién te fue apoyando camino a camino? Primero para que esto se llamara desafío, luego fuera una carrera y al final sea un documental, ¿no?, que es lo que tenemos aquí ahora.
Es curioso, ¿no?, porque yo estaba, recuerdo que estaba en casa un domingo que no tenía que trabajar y bueno, y bajo una inspiración que yo tenía de un relato que yo escribí, abro un poco el cuaderno de notas que tengo, donde ahí escribo mucho, y en un título ponía los días grises, ¿no? Y digo, ostras, pues me gustaría hacer algo con este relato que se haga verdad. Abro un mapa, en ese momento recuerdo que llega mi novia y me dice, Marcos, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tramando en ese mapa, no? Entonces se lo conté, ella empezó a llorar y como que los dos enseguida conectamos con lo que yo quería hacer. En ese momento buscamos países que tuvieran muchísimos días grises, muchísimos días en los que la vida a lo mejor te tenía que exponer para tú ponerle color allí, para tú ponerle luz a la vida y dar esperanza, y todas las flechas subliminales, por así decirlo, me daban a Islandia. Y enseguida pues se me ocurre mandárselo un poco a la Fundación Alejandro da Silva aquí en Canarias, que es la que lucha a destajo con la leucemia, y enseguida ellos también se emocionan, yo me emociono y digo, pues esto ya tiene la llave de entrada para hacer la aventura.
Con toda esa emoción, Marcos, uno llega a Islandia, mira al cielo y efectivamente ve que el cielo es gris, pero ¿somos capaces de cambiarle el color?
Si hay un fin solidario, creo que cualquier persona podemos aportar nuestro granito de arena. Yo lo quise hacer en modo deportivo, en modo superación personal, y una de las causas fundamentales es la donación de médula, porque sabemos que gracias a la donación podemos salvar vidas, podemos aumentar el Banco de Sangre Mundial, que es donde ahí se recogen todos los tipajes para que haya más donantes y existan más posibilidades. Y esa era la única reivindicación que yo quería hacer.
¿Cuándo es la vez, mientras estás ejecutando esa carrera, que vuelves al primer momento en el que te llevan a hacer deporte por primera vez y te dicen, ten cuidado que tienes que respirar bien? ¿Quién fue esa persona y qué significa ese momento en tu vida?
Fue mi padre el que me llevó al deporte, el primero que me dijo, te voy a apuntar en un equipo de fútbol para que, bueno, desconectes de los estudios también, te lo pases bien y las tardes las tengas más entretenidas. Y bueno, mi padre fue la persona, el pilar fundamental con el deporte, el que me llevaba a los partidos, yo volvía a casa, él me llevaba a entrenar, y al final pues esa complicidad tan grande. El día que se fue, pues lo pasas muy mal, angustiadísimo, con mucha ansiedad, porque crees que ese pilar fundamental, la vida, quizás a lo mejor no te va a dar un sustituto, ¿no? O a una persona que te dé ese legado o te siga dando los consejos. Yo recuerdo cuando mi padre falleció, yo estaba en una carrera en Chile, y justo 10 minutos después de yo haber entrado en la meta, mi padre fallece en Gran Canaria, y es como que más clavado todavía se te queda todo. Sufrí un súper bloqueo porque no sabía cómo salir de la situación. Yo se lo debo casi todo a él con el tema del deporte, porque creo que los consejos que me daba eran de oro y eran, pues, para mí de mucho valor.
Y hacer esta historia y convertirlo en una historia que va a ver tanta gente, no solo 18 horas, ¿eso qué significa para ti, Marcos?
A mí me llena un montón de orgullo, porque cada vez que, pues, hoy te cuento una anécdota que yo tenía, que me pasó durante el día de hoy, estaba en el supermercado y estaba pasando la compra, ¿no? Y me dice la cajera, tú eres el chico de Islandia. Fuimos a ver tu documental y salimos emocionadísimas. Al día siguiente fuimos al hospital a donar. Y claro, uno se queda bloqueado porque estaba pagando y no sabía cómo contestarle. Y para mí eso es como tocar techo. Yo me lo tomo así porque creo que más de eso, sí, yo creo que se podrá hacer, ¿no? Pero ya con esto yo me quedo súper satisfecho. Y gracias al gran Pedro Cubiles, que fue el que montó esa historia, yo solo cuento un día y él ya tiene su timeline montado en la cabeza. Y Marcos, hay que contarlo así, hay que hacer el desarrollo así. Creo que va a conectar muchísimo porque a mí solo me lo estás contando y me está temblando el corazón de las ganas que tengo de empezar.
Cuando uno conecta de esa manera, ¿verdad?, con un sueño que tiene pendiente y que, a pesar de sus bloqueos y del momento tan difícil, ¿no?, de la pérdida de un padre, hay otra persona que entiende esa situación y que se vuelca, resulta que ya en esta carrera no es que no vayas solo, sino que es que ahí estuvo Pedro Cubiles persiguiéndote, y también te persiguen esta noche, en esta noche de radio. Pedro, buenas noches.
Sí, buenas noches.
Siempre, ¿no? Ojo a visor.
Sí, la verdad es que yo nunca había corrido literalmente detrás de nadie. Esta vez se me dio la oportunidad. Islandia es un país muy duro porque puedes experimentar las 4 estaciones en un mismo día y en una misma hora, ¿no? Pero Marcos iba muy centrado, y transmitía mucha fuerza. Y desde el primer día que nos encontramos, pues conectamos bastante con la idea de lo que queríamos hacer, de lo que queríamos contar, de cómo queríamos contarlo. Y la verdad es que el pasado jueves, viendo toda aquella gente en el cine, sentí una grandísima recompensa al ver que finalmente habíamos podido transmitir lo que en un principio nos unió, ¿no? Y que nos sigue uniendo ahora mismo, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
La lucha contra la leucemia, el promover la donación de médula y, como no, el homenaje al padre de Marco.
Pedro, ¿tú qué hacías? Lo grababas todo, ¿no? No perdías ni un solo recurso, el plano contra plano, todo.
Se intenta, lo que pasa es que es una carrera muy dinámica, íbamos en muchas ocasiones literalmente colgados por las ventanillas del coche, también nos ayudó mucho el dron de Edgar Granados, la fotografía de Marcos Cabrera, y sí, claro, intentas no perderte ni más, la más pequeña milésima de segundo, porque todos esos planos después van a servir para ilustrar angustia, dolor, sufrimiento, sacrificio, que transmiten las imágenes que nosotros nos hemos traído de Islandia. Y ya cuando llegamos a la meta, pues ya fue una apoteosis.
¿Qué es lo que te sirvió a ti, Pedro, y con lo que no tuviste ninguna duda de que la historia de Marcos y lo que quería hacer, teníamos que conocerla todos los demás?
Yo pensé, vaya historia, o sea, qué calado humano tiene esta historia, ¿no? O sea, es digna de ser contada. Yo le pregunté a Marcos qué iba a hacer y, bueno, él me dijo que tenía una serie de planes. Yo le propuse mi idea y, bueno, poquito a poco fuimos trabajando y fue todo muy rápido. Acto seguido nos vimos juntos en Islandia, ¿no?, grabando las noches de sol y localizando la ruta, que, por cierto, el día antes de la carrera fue bastante infernal porque, como te decía antes, Islandia es un país muy duro y el día antes de la carrera las condiciones climatológicas no tenían nada que ver con el día de la carrera. Y nosotros pensamos, madre mía, la que nos espera mañana, 120 kilómetros con viento, lluvia, granizo, frío, en pleno mes de julio, ¿no?
Y todo es empezar, ¿no, Marcos? Empezar a caminar un poquito más rápido, hasta que echas a correr.
Sí, sí, sí. Como decía Pedro, es que nos estamos ahora acordando del día antes y el día después. Y claro, cuando yo empiezo a correr el día de la carrera, el 16 de julio, las primeras horas es que no me lo creía porque parecía que el tiempo se habían alineado todos los planetas, estaban todos los ángeles esperándome para que ese día empezara y te digo, cuando miramos al cielo y dijimos, Dios santo, ¿cómo puede ser esto? Que estaba previsto que iban a dar lluvia y cambia y nada, lo aprovechamos totalmente. Date cuenta que, como decía Pedro, el dron es un aparato un poco difícil de tripularlo y cuando lo levantas al aire y está mal el tiempo no podemos. Entonces ese día, gracias al tiempo, pues pudimos sacar imágenes pues espectaculares.
Y fíjate, has hablado antes, Pedro, del calado humano, ¿no?, que vista esta historia, pero ¿cómo te quedas cuando por fin te cuenta Marcos? Pues mira, iba por el supermercado y de repente unas personas me dicen que no solamente me reconocen, ¿no?, sino que dicen que se han ido al hospital a donar.
Eso es un orgullo para mí también, ¿no?, el hacer posible que Marco sea reconocido como el conductor de una gesta para ayudar a los demás, para salvar vidas en vida, para luchar contra la leucemia, y que encima te reconozcan y te digan que fueron a verlo, se quedaron emocionados y que después fueron al día siguiente a donar. Eso demuestra que se van cumpliendo los objetivos y esos logros que buscábamos, poquito a poco los estamos consiguiendo, ¿no? Y la gente se va concienciando cada vez más que esto de donar es sencillo, es fácil, es anónimo y es internacional. Cualquier persona en el mundo puede donar y salvarle la vida a otro. Entonces, que en el supermercado reconozcan a Marco, la verdad es que es un gran orgullo para mí también.
Y luego con un título para este documental, No solo 18 horas, que Marcos, a lo que nos lleva es a ponerle, ¿no?, escritas varias preguntas al lado, ¿no? No solo 18 horas, ¿con quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo quién? ¿Te has hecho tú estas preguntas también?
Sí, 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 claro que sí. Antes de buscarle el título, le estuvimos dando un montón de vueltas ahí en Islandia y claro, entre que Pedro también quería ponerle el título con las horas, el tiempo que había yo hecho en la carrera, pues al final llegando acá, aquí a Gran Canaria, nos dimos cuenta de que había más que 18 horas detrás de esta historia y por eso ese seudónimo que le buscamos también del no solo, ¿no? Porque realmente yo te cuento una anécdota que yo tenía hace unos meses cuando daba charlas en los colegios.
Uh-huh.
Muchos niños me preguntaban, Marcos, ¿cuánto tiempo te preparaste esta carrera? Y yo a todos les contestaba lo mismo, les decía que quizás toda la vida, porque la vida te coloca en ese punto, en ese destino, y al final pasa lo de mi padre, buscas la manera de reivindicar, y bueno, el no solo, pues va con la profundidad esa.
Y esos niños, ¿no?, que también están en otra carrera también, ¿no, Marcos?
Sí, en la lucha constante de sobrepasar la enfermedad, aunque es muy diferente cómo se lo toman los niños, como sabemos, con los adultos. Y te das cuenta cómo ellos la enfermedad se la toman como un compañero de viaje y se dan la quimio quizás pues disfrazados, haciendo una fiesta de cumpleaños, con un catéter puesto en la parte del pecho donde se dan la quimio y te das cuenta, como dice Dios santo, cómo con esa inocencia cómo se toman esa frustración de la vida porque te da una enfermedad y ellos se la toman pues a su manera.
Desde el punto de vista audiovisual, ¿no?, del documental, qué difícil el trasladar ese mensaje, ¿no? No difícil, sino que cale y que nos lleve a poder hacerlo. Pedro, quiero decir, sobre lo que es la donación, ¿no? ¿Entendemos, nos llega bien ese mensaje o tiene que ser una historia de este calado para que la gente seamos conscientes de lo importante que es?
Hombre, yo creo que cada vez la gente es más consciente de lo importante que es donar médulas, también donar plaquetas, donar sangre, donar órganos, donar en líneas generales. Pero no cabe duda que si hay una historia como esta detrás que te lo hace ver más claro y en donde se juntan esos tres elementos, ¿no? El salvar vidas, el promocionar la donación de médula y el quitarte la espina clavada de no haberte podido despedir de tu padre, que a su vez perdió la vida por pues, después de un proceso de leucemia, pues yo creo que eso abre los ojos de cualquiera y lo que intentamos en el documental fue estructurarlo de esa manera, ¿no? Primero presentar a Marcos Llanes, quién era Marcos Llanes, después quién era la fundación y después todo lo demás, la carrera, el porqué de la carrera, el objetivo de la carrera y después los testimonios de aquellos que han conseguido superar la enfermedad. Hay una entrevista que a mí se me quedó grabadísima, que es la de Cristina, una niña de 8 años que ha superado la enfermedad y que habla con una madurez, una tranquilidad y un desparpajo que a mí me dejó realmente impresionado, ¿no? Entonces, toda esa gente que se presta para comunicar, para transmitir el mensaje, puesto todo dentro de un documental, yo creo que sí llega mucho y bien ese mensaje.
El mensaje está llegando, desde luego, así que enhorabuena, Pedro Cubiles, por este documental, No Solo 18 Horas. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias. Buenas noches. Un abrazo. Y Marcos, No Solo 18 Horas, no solo en ningún momento, ¿no? En ningún momento te sentiste solo.
Es que había muchas personas detrás de esto, no solo los mensajes que yo recibía aquel día, sino al volver, esperarme un montón de gente que yo no conocía en el aeropuerto, la gente tan predispuesta con la proyección del documental, en fin, ha sido todo pues una alegría tremenda para todos y al final, como decía Pedro, la palabra recompensa es de pues mucha gratitud.
Y una lección imprescindible porque en esta carrera, como dices tú, carrera de la vida, nadie te perseguía, ni tampoco llevabas dorsal, tampoco existía una competición real. La meta no eran esos 120 kilómetros, sino la esperanza para que otros sigan recorriendo la vida. Marcos Llanes, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes y buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Yourself, my man, you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Enseguida te vamos a aclarar el auto del Tribunal Supremo de Justicia sobre las cláusulas suelo. Los afectados de las cláusulas con sentencia en firme no pueden recuperar todo su dinero. Hay en torno a 2 millones de casos a la espera de resolución.
Y claro, trasnochadores, aquí en la noche de COPE dejamos este espacio para hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué significa este auto después del tirón de orejas que hace poco dio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Y mejor todavía, ¿desde cuándo se deberá devolver el cobro indebido? Bueno, hay muchas dudas y mucha picaresca, por eso hay un abogado experto preparado para resolver todo esto. Se desvela con nosotros José Baltasar Plaza. Y antes sabremos cómo se pasa de la nada al todo con María Marte. Pues del fregadero a los fogones se pasa con 2 estrellas Michelin. Va camino de la tercera. Enseguida se lo vamos a preguntar porque es una de las grandes chefs de nuestro país.
Muy grande, María Marte, ahora mismo en la noche de COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE, estar informado.
Esas orejas en alto, trasnochadores, porque tenemos que hacer un viaje al firmamento gastronómico. Así, sin pensarlo, ¿eh? De golpe y porrazo.
Siempre que sea gastronómico, aquí ya sabes que estamos encantados.
Claro, lo que pasa que es que hay que transitar por un proceso un poco más difícil. Y para eso tenemos que hacer una pregunta. Y es, ¿qué hay detrás de una estrella Michelin? Y ya no solamente de una. Vamos a hablar de dos estrellas Michelin. Pues lo que hay es una vida de lucha y empeño, una despensa de vivencias, de aromas, de recuerdos y aprendizaje. Porque una estrella Michelin, para que todo el mundo lo sepa, empieza desde cero. Y de la nada al infinito no hay tanta distancia. De hecho, ella se dio cuenta enseguida. Del fregadero a los fogones solo había una larga encimera de diferencia y se la ganó. María Marte trasnocha con nosotros y entró como limpiadora en el Club Ayar y hoy lidera su cocina.
Bueno, y el caso es que ella nació en la República Dominicana, llegó a España hace 14 años, lo hizo como inmigrante y se tuvo que separar de sus hijos. Hoy es chef en ese Club Ayar de Madrid y unos años después dirige esa cocina llevando un restaurante a un éxito profundo y rotundo. Y ahora pues lo cuenta en un libro, Soñar, Luchar y Cocinar. María, buenas noches.
Buenas noches.
Buenísimas noches y bienvenida. Gracias por abrirnos la cocina de tu vida, ¿no? Porque entrar hasta la cocina de María Marte es contar esos inicios, que ¿cómo fueron exactamente?
Bueno, ya sabe, como ha dicho al principio, detrás de una o dos estrellas Michelin hay un largo recorrido, un camino no solo de rosas, sino también de espinas, muchas espinas, pero bueno, todo genial, ¿no? Que es lo importante hasta el día de hoy. No ha sido nada fácil llegar hasta aquí. Como bien has dicho, una encimera súper larga atravesaba este largo camino, ¿no? Que ha sido un recorrido de ya de 14 años entre que llegué a los fogones del Club Ayar de Madrid. Restaurante el cual empecé fregando platos y limpiando el suelo y hoy en día pues sigo al frente, pero siendo la chef ejecutiva de este magnífico restaurante.
¿La cocina siempre estaba en tu cabeza, María?
La cocina nunca ha dejado de estar en mi cabeza. Yo creo que nací con esa pasión para cocinar y es lo que hago hoy en día.
Ese primer momento que tienes la oportunidad de acercarte a una cocina, no a cocinar, pero sí estar cerca, en ese momento, ¿cómo fue?
Fue un momento muy bonito de mi vida, porque aunque llegué al restaurante a fregar platos, o sea, yo era feliz porque yo dije, estoy en un restaurante, por algún lado hay que empezar.
Ya estoy en el sitio donde puedo empezar a soñar, eso sí, con muchísimo trabajo. ¿Quién fue la persona que se dio cuenta de tus cualidades y de la capacidad que tenías para la cocina?
Bueno, la verdad que yo recuerdo cuando pedí la oportunidad para que se me dejara pasar la cocina, quien me preguntó fue la Parcacoche, que quería ser la dominicana de mayor. Entonces yo, bueno, pues cuando se me dio la oportunidad, yo creo que la persona que era la persona idónea para fijarse en mí y ver esas cualidades que yo tenía de cocinera o de que me gustara tanto la cocina y de esa gran pasión fue Diego Guerrero, que en aquel entonces era el chef del Club Ayar.
Y qué importante, María, que te llamen por tu nombre, ¿verdad?
Bueno, fíjate, yo el otro día decía que en el 2003 cuando llegué me llamaban la negra, en el 2010 me llamaban Mary y hoy en día en el 2017 me llaman por mi nombre, que es María Marte. Así que ha sido una transición en todos los sentidos, hasta el nombre me ha cambiado hoy en día. Y no es que me haya cambiado, simplemente se me llama por mi nombre, que es María Marte.
¿Cuándo empezaste a cocinar, María? ¿Cuántos años tenías?
Pues fíjate, yo empecé a cocinar muy, muy temprano, a cocinar ideas, a cocinar nuevos recuerdos de aquello que viví de una infancia súper bonita en una tierra de muy verde, montaña, Jarabacoa, la República Dominicana, que es mi país de origen. Ahí empecé a soñar y empecé a cocinar con apenas 8 o 9 años. Yo ya cocinaba.
Pero es tremendo, ¿no? 8 o 9 años y ya tenías, no solamente aprendiste a cocinar, sino ideas, ¿no? Qué importante también es tener ideas para el futuro, posibles platos, posibles...
Efectivamente.
Formas de conquistar a la gente.
Ideas que hoy en día... No solo ideas, porque igual en aquel entonces no tienes mucha capacidad para pensar. Lo que sí cociné fueron recuerdos, olores, sabores, y esos sabores sí que lo aplico hoy en día a la cocina que desarrollo en el restaurante del Club Ayar.
porque el sabor, ¿qué importancia tiene, María, ¿no? En estos momentos que siempre hablamos de la élite gastronómica, ¿no? Las personas que ostentáis un reconocimiento culinario de esos niveles, hay veces que se llega a pensar que, pero ¿eso sabrá a algo? El trabajo está ahí, en encontrar el sabor.
El sabor es la clave de todo. Usted puede ser creativo, usted lo puede poner bonito en el plato y usted puede darle mil vueltas. Y si ese plato tan creativo, ese plato tan bonito, tan bien emplatado, no sabe a lo que tiene que saber, usted no ha hecho nada. Yo lo siento, pero usted es un cocinero del alma.
Eso sí, María, has heredado manías de madre, que esto todas, muchas, ¿eh? Muchas. Todas. Entonces vamos a empezar a enumerar. A ver, una manía, por ejemplo, mientras cocinas.
Mientras cocinas no se te puede estar hablando y preguntando por qué que no. Las ideas hay que cocinarlas tranquilamente, una sobre la otra van surgiendo, van saliendo y la gente no te puede concentrar. Sobre todo hay cosas muy importantes cuando haces cosas dulces, cuando hace confitura, se habla a la gente según el estado de ánimo de la gente. Yo lo aprendí así, lo siento, señores, pero es así. Si te habla la gente y si hay una gente enfadada y te habla encima de la confitura, de coco y leche, ese coco, eso no vale. O sea, se estropea.
O sea, que no se puede hacer enfadada, entonces.
No, enfadada no lo hagas nunca, porque no te va a salir.
Claro.
Te lo digo, ¿eh?
El que está en la mesa...
Lo viví y lo he vivido.
El que está en la mesa no tiene la culpa de nada, ¿verdad? De todo lo que pasa.
El que está en la mesa tiene que disfrutar lo que el cocinero feliz ha hecho. Y eso es lo que queremos hacer. Cocina con alma, cocina con corazón. Y si no es así, no se puede transmitir en un plato y ese comensal no percibe esa alegría y esa felicidad que hay en ese plato. Se cocina con el alma y con el corazón.
María, y en este momento que sabemos que son pocas mujeres, ¿verdad?, que están en esta élite, pero que cada vez vais a ser más, ¿es difícil trabajar en ese estrato?
Es muy difícil, sobre todo cuando eres madre de tres hijos, como soy yo, cuando eres esposa, no es fácil. Pero bueno, yo creo que al final cada sacrificio en la vida tiene su recompensa. Mi recompensa ha sido hoy en día soñar, luchar, y estoy cocinando, como se llama el libro. Y yo creo que mis hijos hoy en día son mis primeros fans, que fueron los que más sufrieron cuando yo tuve que dejarle la República Dominicana para venir a Madrid, para venir a España, a cumplir el sueño que hoy en día pues estoy haciendo realidad. ¿Cuál? No es nada fácil para una mujer compaginar ese trabajo con una vida familiar.
Dentro de una cocina, tú te dedicas también pues a decirle a cada uno de tus compañeros lo buenos que son, lo que valen, lo que aportan y lo que hacen falta, ¿no?, en ese equipo.
Sin equipo no hay sueños, sin equipo no hay pasión y sin equipo no hay nada. O sea, usted solo no puede hacer nada. Usted solo sí puede tener ideas y usted las puede ejecutar, pero ¿con quién usted la va a compartir? Usted va a ser un profesional vacío. O sea, usted tiene que compartirla con su equipo. El equipo es una pieza fundamental de este rompecabezas, que no es nada fácil. Sin equipo, como te digo, no hay nada. Hay que animar a la gente, hay que hacerle ver a la gente que ellos también son creativos, que ellos son buenos trabajadores, que también se portan bien. Hay que premiar a la gente de vez en cuando. Yo creo que el equipo es la base de todo.
Y eso es una cosa que contigo, María, no hicieron, porque en algún momento alguien se atrevió a decir que sin esas personas no eras nada, ¿no? Que sola, mal.
Fue muy frustrante para mí cuando pregunté, no soy creativa, llevo muchos años trabajando al lado tuyo, ¿y crees que no soy creativa? La respuesta fue no, eres buena al lado de alguien como yo. Yo creo que esa no era la respuesta, ni tampoco era el momento. Yo hoy en día digo que todos somos creativos. Me quedé con eso en mi cabeza, espero que desaparezca porque no hay nada imposible. Si yo mantuve 2 estrellas Michelin empezando desde abajo, tan abajo, fregando el suelo y fregando los platos, ¿por qué cualquier persona no puede llegar a tener 2, 3 y 10 estrellas Michelin que hacen falta?
Al final, el trabajo duro tiene recompensa y ¿hay tiempo para rencores o no los hay?
No hay tiempo para rencores. Yo creo que el tiempo y la mente hay que ocuparla en cosas más positivas. El rencor es pasado, eso no existe, o sea, eso ya pasó. Hay que vivir el presente y el futuro es lo importante. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo creo que hoy en día ha salido un artículo muy bonito otro día que decía, recogiendo los frutos de lo que sembré sin rencores. Yo no he sembrado rencor en mi vida ni lo sembraré nunca porque en mi corazón no hay espacio para cosas innecesarias.
¿Quiénes han sido las personas que más te han enseñado, María? Esas personas que te dijeron la frase adecuada en el momento exacto o te dieron esa palmada en el hombro, ¿no? O te empujaron hacia arriba, ¿no? Para que consiguieras estas estrellas.
Mira, hay tantas personas inspiradoras. de cada persona que pasa por tu vida, por tu lado, aprendes algo, hasta del niño más indeciso que te puedes encontrar en la calle. Si te detienes a mirar, le puedes aprender algo. Yo he tenido gente buena al lado mío, yo he tenido gente comprensible, sobre todo comprensible, porque cuando conoces a alguien no sabes si es bueno o si es malo, pero sí mucha gente comprensible que ha sabido empujarme cuando yo iba a cuesta arriba y no sabía ni siquiera qué hacer con mi vida. Me han dado ánimo y he de mencionar una de esas personas. Mira, mi marido me dio muchísimo ánimo, muchísimo apoyo, y sobre todo Luisa Orlando, que ha estado conmigo y ha vivido este proceso de cambio de principio a fin, porque ella entró cuando yo cogí poquito antes de yo hacerme cargo del Club Ayaro, de que se me diera la oportunidad de enfrentarme a este proyecto. Y esa señora lo ha vivido conmigo, o sea, en carne propia. Y a mí me ha dado bastante ánimo. Yo hoy en día tengo mucho que agradecerle y le tengo un respeto y un cariño inmenso.
María, mucha gente que no está familiarizada con cómo funcionan las estrellas Michelin, ¿no?, y la valoración de cada restaurante, pues yo he llegado a oír que había gente que decía, bueno, pero las estrellas ya estaban. Ya, pero hay que mantenerlas, ¿no, María?
Es más difícil, o sea, en mi caso, y en mi caso que se sobreentiende, que en ciento y pico de años que tiene la guía Michelin, es el único caso que ha pasado. No sé por qué me pasó a mí, o sí lo sé, me pasó porque cocino con el corazón. Lo que hice fue enfocarme en lo que tenía que enfocarme y a alguien tenía que haberle pasado. Yo, es más difícil, dicho por la misma guía Michelin, mantener las estrellas que conseguirla. Entonces yo me he dejado la piel por esto, yo he defendido lo que tanto trabajo no costó conseguir, porque yo aquí llevo cocinando desde el 2004, y estamos en el 2017, esas estrellas me las gané, o sea, estuve en ese proceso de ganar las estrellas y sobre todo la defendí. Y si la tengo hoy en día es porque eran mías y a mí me pertenecen y le pertenecen al Club Allá. Aquí no hay nada más que decir, las estrellas no se heredan, las estrellas hay que ganárselas y hay que dejarse la piel para ello. Y yo soy el vivo ejemplo de que me he dejado el pellejo, no tengo vida, pero vivo para cocinar y para ser feliz, que es lo que me hace feliz cocinar.
Y esto es lo que ha llevado a María Marte, pues, estar en un punto de su vida maravilloso, que hasta nos dedica un libro, ¿verdad?, Soñar, Luchar y Cocinar, con recetas que te suben el ánimo y que también te hacen viajar, porque ahora mismo para ti debe ser un orgullo, ¿no?, que en la carta del Club Ayar, pues, haya tus raíces, ¿no?, estén tus raíces culturales y se haya mezclado el Mediterráneo con el Caribe. ¿Que esto cómo es? ¿Cómo lo haces?
Pues imagínate, para mí, el estar fusionando matices y raíces del Caribe con la cocina mediterránea es mi sueño, lo estoy cumpliendo. En el Club Ayar hay un público muy diverso, viene gente de todas partes del mundo, y que un inglés te diga qué bueno está este plato y este plato tenga raíces y matices del Caribe, eso para mí no tiene precio. Estoy realzando esos sabores de mi infancia, esa maravillosa gastronomía que tenemos, que es muy poco conocida, asociándola a estos magníficos productos mediterráneos, que es lo que hacemos aquí en el Club Ayar, cocina creativa, pero con toques mediterráneos, y por supuesto con toques de raíces y matices de la República Dominicana. Para mí no tiene precio, ese es el sueño por el que yo he luchado, he soñado y sigo cocinando.
Al principio te decían, esos son los platos de la emigrante, ¿no? A ver, que nos presente platos la emigrante, te decían, ¿no? ¿Y tú qué les presentabas? ¿Cuáles eran tus platos?
Había gente de todo, o sea, yo creo que era tan grande el morbo de la gente cuando pasó lo que pasó, cuando se marchó el chef, que nosotros aumentamos 10% la clientela, y era lo que quería la gente ver, que hacía la negra, ¿no? Entonces, pues la negra lo que hacía era cocinar con cariño, y hoy en día por eso está recogiendo los frutos de lo que sembró sin rencor.
¿Tus hijos, María, conocen tu historia?
Mis hijos conocen mi historia, mis hijos fueron los más sacrificados, mis hijos yo los dejé con 3 años en la República Dominicana, eran mellizos, me lo dejé porque no lo podía traer conmigo, fue una larga lucha también, que tuve otra etapa de mi vida que tuve que superar para poder afrontar lo que estoy viviendo hoy en día, y dejar a mis hijos en la República Dominicana. Fue muy duro para mí. Gracias a Dios, mis hijos conocen mi historia, conocen mi vida y saben que su madre le dejó, y le dejó por algo y para algo.
Y ahora les dará fuerza, ¿no?
Ahora yo le digo que tienen en casa el más grande de los espejos para mirarse y ser alguien en la vida.
Ya saben, ya tienen algo claro. ¿Alguno de ellos te ayuda o inventa contigo en la cocina?
Mira, mis hijos, lo que sí van a heredar de mí fue lo que yo heredé de mis padres. Aparte de que yo heredé el talento de cocinar, de que me gustara la cocina, mis hijos van a heredar el respeto por el trabajo y van a heredar que hay que trabajar para ganarse la vida, que fue lo que heredé yo. Y mis hijos, sí, le encanta la hostelería, le encanta la cocina. Y a los tres, son tres y el más grande. O sea, si ves una foto de donde trabaja, alucina porque le gusta la cocina. Y sobre todo le gusta trabajar, a mis hijos les gusta trabajar, que es lo que yo le inculcaba y fue lo que me inculcaron a mí.
Estamos conociendo la otra parte de mantener dos estrellas Michelin, de quedarse en ese firmamento gastronómico. Eso sí, no se heredan las estrellas, pero sí se hereda el corte de la verdura y un conflicto de huevos, ¿no, María? Porque esas fueron casi las dos primeras afrentas a las que tuviste que hacer cara, ¿no?, en la cocina.
Bueno, sí, la verdad que el recuerdo de la verdura... Para ese sí que es un recuerdo que permanecerá en mi memoria, pero porque fue un recuerdo muy bonito, aparte de otros tantos que también fueron muy buenos, el de la verdura, la primera verdura que yo cociné y aquellos clientes felicitaron por ella. Fue lo primero que me dejaron ponerle la mano y yo recuerdo que la maestra vino y me dijo, han felicitado por la verdura, ¿quién la ha hecho? La ha hecho Mary. Y eso para mí sí que fue un grato y maravilloso recuerdo, el cual me llevaré siempre. El de los huevos ya casi ni me acuerdo, o sea que...
Pero en el cuarto frío, ¿no? Ahí se aprenden muchas cosas.
En el cuarto frío sí que fue verdad que fue ya lo pasé mal, pero bueno, si Eugenio escucha esta entrevista también le quiero decir que no tengo nada en contra de él, que al contrario le deseo todo lo mejor del mundo. Cada quien ofrece lo que tiene en su corazón y en el mío no hay maldad ni hay rencor para nada.
Esa primera vez que saliste porque alguien decía, ¿quién ha hecho esta menestra de verduras tan rica? Ahora, María, tienes que salir por cada uno de los platos. ¿Cómo es tu vida cuando bueno, pues el cliente ya lo ha probado, le ha encantado y oye, y exige darle la enhorabuena al chef?
Ahora mi vida, imagínate, ahora le doy la cara a diario a más de 100 personas y hay días que le doy la cara a 500 y a 1000. Porque eso es así, y hoy en día la cara de la gente cuando me ve es una cara de satisfacción, sobre todo la mía, cuando me felicitan, me aplauden, y sobre todo cuando la gente me dice, enhorabuena María, todo lo que usted ha logrado se lo merece, y lo que más me llena de una satisfacción es saber que la gente conoce mi historia. ¿Por qué? Porque mi historia es una historia de superación, y hoy en día todo el que se quiera mirar ahí se puede mirar, y simplemente sabe que cuando se quiere se puede, porque es lo que yo he hecho.
Cuando escuchas a la gente hablar de imposibles o quejarse, ¿no?, con lo que tienen o con lo que les gustaría, pero no llegan, pero entonces no se acuerdan de que para llegar ahí hay que trabajar un montón. ¿Tú qué es lo que piensas?
Hombre, yo creo que hay una etapa de la vida, yo creo que en la que todo el mundo se queja. Yo creo que es falta de experiencia, falta de madurez. La gente suele quejarse, ¿no? Pero lo que no saben es que yo aprendí... mi hija no se queje porque el de al lado puede estar peor que usted. Entonces, si yo crecí escuchando eso, yo en esta vida me he quejado poco. Yo creo que pocas veces digo que no. Entonces, pues, yo creo que es una cosa también que viene con uno, ¿no? La gente no... Hay etapas para quejarse, pero también hay etapas de madurez. Y si la madurez la alcanzamos cuando tenemos que alcanzarla, yo creo que lo de quejarse es secundario. Y lo que tenemos que hacer es afrontar la vida con lo que nos dispare el futuro, con lo que nos dispare día a día. Y decir, si ese lo hace, porque yo no lo puedo hacer. Yo voy a seguir luchando por lo que quiero y por lo que puedo hacer.
María Marte no se queja, pero ¿va María Marte a por la tercera estrella Michelin?
Por supuesto. Yo desde que me metí en esto y he visto el fregado en el que estoy metida... sigo trabajando, sigo haciendo un montón de horas al día, la hago más feliz que nunca. Ahora sí que por ningún motivo me quejo, en mi vida no hay quejas. Ahora lo que en mi vida hay es un reto, y ese reto voy a seguir cumpliéndolo, voy a cumplirlo, porque yo voy a ir por la tercera estrella. Yo voy a ser la próxima mujer con tres estrellas Michelin.
¡Ole! Pues no nos queda ninguna duda después de hablar contigo, de conocer tu historia. Ya la llaman y la conocen como la Cenicienta Michelin. Y soñar, luchar y cocinar es un lema de vida. María Marte, muchísimas gracias. Eres nuestra chef de referencia aquí en la noche de COPE.
Muchas gracias. Buenas noches.
Un abrazo. You're thinking, leave that old record spinning. You feel the rhythm going. Legs and go, time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, mama, how's it going? Can see your body moving. Don't leave the party time. Your booty shaking, you know your head has no right to say no. Tonight it's ready to go.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola!
¿Quieres vivir un sábado de infarto?
Yo quiero.
Desde las 3, el derbi madrileño. Real Madrid, Atlético de Madrid.
¡Hola, Manolo, muy buena!
El Madrid lucha por mantener el liderato y el Atleti por la tercera plaza.
¡Vamos a poner la pelota!
Sevilla Deportivo.
Va a ser una locura, ¿eh?
Málaga Fútbol Club Barcelona.
¡Chuto fuera!
Y el domingo, más liga en tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Somos líderes.
Doble parpadeo, trasnochadores, porque una buena razón para el insomnio es que las cuestiones económicas te tengan en vilo. Y esta es una de esas noches, porque se calcula que hay 2 millones de afectados en España por las cláusulas suelo. Y hoy se ha pronunciado el Tribunal Supremo y ha provocado pues una brecha de confusiones e incertidumbre entre los ciudadanos y las entidades bancarias, que por cierto ya no están obligadas a devolver la totalidad de los intereses cobrados indebidamente.
Esa noticia, la del auto del Tribunal Supremo de Justicia, en el cual el Supremo rechaza aplicar la retroactividad a sentencias en firme, todas las que sean anteriores al 21 de diciembre de 2016, pues preocupan y mucho, aunque sean incompatibles con la doctrina europea que anulaba estas cláusulas. Para hablar de todo este tema tenemos a un profesional, a José Baltasar Plaza, es abogado y director del bufete Rosales. José, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una cláusula suelo que llevamos detrás de ella bastantes meses, ¿no? Y son sentencias firmes, pero no todo el mundo va a poder estar tranquilo.
Bueno, a ver, yo entiendo que este auto de ayer mismo, de hoy mismo, vaya del Tribunal Supremo genere confusión como anunciabas, pero yo, claro, lo veo muy claro, está muy claro y es muy conciso y me gustaría, bueno, pues arrojar toda luz que necesitéis al respecto.
Desde luego que sí, porque, José, hay algo que no se acaba de entender, ¿no? Y es la cronología en el tiempo. ¿Qué sentencia anula cuál? ¿Por qué la firmeza de una sentencia no se corresponde con la jurisprudencia de la Unión Europea? Explícanos lo sencillo, para que lo entendamos.
Vamos a ver. Primer hito importante, 9 de mayo del 2013. En esa fecha el Tribunal Supremo dictó una sentencia que dijo, en la que vino a decir, si una cláusula es considerada nula por abusiva, es decir, porque en su comercialización haya habido falta de transparencia, los efectos de esa nulidad alcanzan al día de hoy. Es decir, los bancos no van a tener que pagar más atrás del 9 de mayo del 2013 y sí hasta esa fecha, ¿de acuerdo?
Uh-huh.
Entonces, esto, es decir, limitó la retroactividad en cuanto al límite temporal de la cláusula nula, ¿de acuerdo? Entonces, posteriormente, por una cuestión de competencia que sometieron dos tribunales españoles, creo recordar uno de Granada y otro de Alicante, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y después de que en julio del 2016 el abogado general de dicho tribunal de Luxemburgo dictara un informe no vinculante en el que dijo que efectivamente la sentencia del 9 de mayo del Supremo estaba bien dictada y que se podía limitar los efectos temporales de la retroactividad, al final el propio tribunal, es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dictó una sentencia el pasado 21 de diciembre de 2016 en la que, contraviniendo el informe de su abogado general y contraviniendo la sentencia del Supremo de 9 de mayo del 2013, dijo, no señores, si una cláusula es declarada nula por un tribunal nacional, ¿de acuerdo?, porque haya sido abusiva, ¿vale?, y eso lo tendrá que decir cada tribunal respecto a cada cláusula, bueno, lo que sí digo yo, Tribunal de Justicia Europeo, es que si es nula, los efectos de esa nulidad alcanzan al inicio del préstamo y a ese afectado habrá que devolverle todo el dinero que ha abonado además desde el inicio del préstamo y no, como ha dicho el Supremo en España, solo hasta el 9 de mayo del 2013. Entonces, el Supremo, que, dijéramos, le sacaron los colores, si se me permite decirlo.
Sí, hubo un tirón de orejas y así se conoció.
Correcto. El 24 de febrero de este año ha dictado una nueva sentencia en la que ha dicho, como no podía ser de otra forma, porque verdaderamente esa sentencia del Tribunal de Justicia Europeo le vinculaba, el Tribunal Supremo en esa sentencia ha dicho, de acuerdo, donde dije, digo, Diego, y Es cierto, si una cláusula es declarada nula por cualquier tribunal, los efectos son desde el inicio del préstamo y, por lo tanto, hay que devolver todo el dinero desde el inicio del préstamo a quien pagó esa cláusula suelo, ¿vale? Y ahora, hoy, el Tribunal Supremo lo que hace es dictar un auto de fecha 4 de abril del 2017, la Sala de lo Civil, donde inadmite a trámite una demanda de revisión de una sentencia que proviene de un juzgado concretamente de primera instancia de Torremolinos, basándose en esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y dice que efectivamente los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo deben alcanzar al inicio, pero que no debe afectar a todos aquellos casos ya sentenciados con sentencia firme con anterioridad a diciembre del 2016.
Vamos, es decir, que el Supremo no es un clavo ardiendo y la sentencia que pronunció no es un clavo ardiendo para todos los casos, ¿no?
No, es decir, vamos a ver, en nuestro derecho positivo, en nuestro Código Civil, solo muy excepcionalmente se permite que una sentencia firme pueda ser revisada, ¿de acuerdo? Por ejemplo, solo se admite la revisión de una sentencia firme civil cuando, por ejemplo, una sentencia...
Derechos humanos, universales.
Correcto. O, por ejemplo, cuando se obtienen documentos decisivos que no se conocían antes de que se dictara esa sentencia que ya es firme y no se pudo disponer por fuerza mayor de ellos. Por ejemplo, cuando ha habido una sentencia firme que se ha dictado en base a una declaración de un testigo o de un perito que han cometido falso testimonio, y cuando hay cohecho, cuando hay violencia o cuando hay maquinación fraudulenta. Es decir, pedir la revisión de una sentencia firme es muy, muy, muy difícil y está muy tasado en la ley de enjuiciamiento civil. Y entonces lo que ha hecho ahora este juzgado de Torremolinos al Supremo es decirle, oiga, ¿se puede revisar ahora una sentencia firme en la que al afectado solo le pagaron hasta el 9 de mayo del 2013? Si esa sentencia es firme, este cliente, este usuario, este consumidor, ¿puede reclamar ahora más allá del 9 de mayo del 2013? Y claro, el Supremo ha dicho no. Si esa sentencia es firme y en base al principio de seguridad jurídica, de acuerdo al principio de justicia que consagra nuestra Constitución, no podemos volver a revisar ese caso, porque el principio de seguridad jurídica es eso, es decir, el principio de cosa juzgada garantiza la seguridad jurídica para que no pueda volverse a entablar un ulterior procedimiento cuyo objeto sea idéntico a otro procedimiento anterior, ¿me entiendes? Entonces, uh-huh. El Supremo...
Entonces, claro, los ciudadanos que en este momento estén escuchando y que todavía no se hayan puesto a reclamar porque no saben en qué franja están ni si están dentro de ese proceso, vamos a explicarles a los trasnochadores en qué momento están en disposición de reclamar, ¿no?
Pues
esta sentencia.
Vamos a ver, quien demandara ya acudiera a los tribunales para reclamar la devolución de la cláusula suelo y tenga ya a fecha diciembre del 2016, una sentencia firme, esa sentencia firme es inamovible. Hoy día no puede volver a reclamar la diferencia del 9 de mayo del 2013 hasta el inicio del préstamo. Sin embargo, quien tenga procedimientos en marcha a esa fecha de diciembre o a día de hoy, sin sentencia firme, claro que puede alegar, puede seguir reclamando hasta el inicio del préstamo. Y está la tercera situación de quien todavía no haya demandado o que incluso quien haya iniciado ese procedimiento de reclamación extrajudicial a través del Real Decreto que se instauró el 20 de enero de este año, pues estos sí que podrán reclamar hasta el inicio del préstamo. Es decir, la resolución del Supremo de ayer solo afecta a quien ya tenga juzgado y sentenciado con sentencia firme su caso. No va a poder volver a reclamar más dinero. No puede volver a hacerlo. Pero todos los que no lo hayan hecho tienen la vía abierta para reclamar. Claro. Y reclamar hasta el último céntimo.
Claro, José, ¿y cuánto dinero crees que van a tener que devolver? Así, una cifra más o menos orientativa.
2 millones de... Pues mira, hay quien habla de 10.000, 12.000, hay quien habla de 20.000, hay distintas fuentes, hay ocultismo, pero es cierto que calcula que una de cada 4 hipotecas que se han hecho en España en los últimos 20 años tenían cláusula suelo, es decir, 2 millones y medio de afectados por cláusula suelo. Y con sentencia firme a diciembre del 2016, una parte mínima, es decir, una gran parte de esos 2 millones y medio de afectados todavía no han reclamado y pueden hacerlo.
Claro, ¿cuánto margen dan este tipo de procesos? Te preguntamos desde el punto de vista profesional, ¿cuánto margen dan estos procesos a la picaresca, ¿no? De las dos partes? Es decir, ahora mismo los bancos, hay bancos que están condenados, sí. Otros no, hay un proceso en el que pueden retrasar esa devolución de los pagos. ¿Cómo está funcionando esto?
Efectivamente, mira, el gobierno, hay que decirlo, ha salido en ayuda de la banca otra vez nuevamente, que bueno, no lo critico, es un hecho. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues a través de ese Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para Protección de los Consumidores, es un eufemismo llamarle así, porque más bien es en protección, entiendo yo humildemente, de la banca, que entró en vigor el 21 de enero de este año. Y es un procedimiento que a los bancos le ha dado oxígeno. ¿Por qué? Porque desde que el afectado insta la solicitud de solución extrajudicial, el banco, que se convierte en juez y en parte, tiene 3 meses para resolver su caso. Pero si no lo resuelve, tampoco pasa nada. Es decir, el banco puede contestar a la baja. El banco puede no contestar y guardar un absoluto silencio. Y el banco, en definitiva, tiene la sartén por el mango. Nosotros, a todos nuestros clientes, a todos los afectados, les estamos recomendando pasar por ese Real Decreto como vía previa a la reclamación judicial. Si somos capaces de llegar a un acuerdo con el banco en ese procedimiento extrajudicial, miel sobre hojuelas para el cliente y para todos. Pero por la práctica de los 2 meses que lleva en vigor este Real Decreto, tengo que decir, al menos por la estadística que nosotros manejamos y que son miles los afectados que llevamos, que no está siendo así, que los bancos no están dando solución. La decepción es tremenda porque arguyen mil motivos para dilatar, para no dar la cara y, en definitiva, para no cumplir con sus obligaciones.
O sea, están retrasando, ¿verdad, José?
Totalmente, totalmente.
¿Y motivos concretos que den esos bancos para por si a alguien le han dado esos motivos, ¿no? Y para que se dé por aludido.
Los más pueriles, por teléfono no puede hacer usted la reclamación, tiene que venir a ventanilla. Luego van a ventanilla y dicen que tienen que ir al servicio de atención al cliente. Otro motivo, pues mire usted, la carta que usted me presenta instando este procedimiento amistoso no es la válida, tiene que acogerse a nuestro modelo, cuando muchos de ellos no tienen ni modelo y cuando el propio Real Decreto, ojo, no establece ningún modelo. Sí. En tercer lugar, mire, usted no puede venir representado por un representante legal, tiene que hacerlo usted personalmente. Otra falacia, otra mentira. La ley, nuestro derecho permite que alguien vaya representado legalmente con poderes para cualquier tipo de procedimiento y más para un extrajudicial. Son motivos espurios, motivos pueriles que lo que hacen es dilatar y no sentarse a acometer la solución del problema. Y luego otros más de fondo, pues que no están recibiendo el cálculo de lo que les corresponde, y en los pequeños casos en los que reciben el cálculo, que es obligación del banco hacer ese cálculo y ofrecérselo al cliente, estamos viendo que son a la baja, que no son las cantidades que efectivamente pagaron de más, con lo cual entendemos que es un nido de trampas, más para los afectados, que lógicamente nuestro consejo de verdad es que no vayan indefensos y no vayan solos a este procedimiento extrajudicial, o que si lo hacen, por lo menos cuando reciban, si es que reciben del banco una notificación, se asesoren y vean si los cálculos del banco son los acertados, por no decir que si lo que ofrecen es lo correcto, el banco luego tiene la posibilidad de pagar en otro tipo de productos financieros y no en efectivo metálico con sus intereses, que es como la ley les exige.
José, ¿nos podrías explicar si esta decisión del Supremo se limita solamente a los casos individuales? ¿Se ha pronunciado ya sobre los casos colectivos?
No, bueno, el tema de cláusulas suelo, bajo mi criterio, no admite demandas colectivas respecto a consumidores, ¿verdad? Uh-huh. Porque tienen que ir caso a caso, verdaderamente, para en ese procedimiento judicial contradictorio establecer un tipo de prueba y ver si efectivamente la comercialización fue correcta, la información fue completa y se firmaron todos los documentos y se dio toda la información veraz y clara que la ley del mercado de valores y la normativa MIFID y la normativa bancaria en definitiva exigía a los bancos o no. Por lo tanto, demandas colectivas, como por ejemplo sucedió con el tema de las acciones de la salida a bolsa de Bankia, yo creo que por lo que respecta a consumidores, es difícil que prosperara una demanda colectiva, pero de prosperar por
por economía procesal o por cualquier otro tipo de circunstancias, tendría las mismas reglas de resolución que para demandas individuales.
Uh-huh. Y luego está el contraste, ¿no? Porque la gente que llega a vuestros despachos a contaros pues su historia, ¿no? Son familias que digamos no tiene un pues es una capacidad económica como para asumir
favor,
este tipo de cuestiones,
por
¿no?
Por favor, como la mayoría de la clase media española, es decir, con su hipoteca, con su nómina, en muchos casos ni tan siquiera eso, con una nómina en una familia o con dos nóminas, que están sometidos a este abuso, porque no tiene otra palabra que abuso de la banca.
¿Y cuánta gente se quedará sin reclamar, José, por el simple hecho de lo que se va a alargar en el tiempo esta reclamación?
Pues mira, perdona, pero eso es otra falacia, es otra mentira. El gobierno y la banca nos vendió este procedimiento extrajudicial del Real Decreto como un mecanismo ágil, rápido y gratuito, y ninguno de esas tres condiciones tiene, porque no es ágil ni rápido, por lo que estamos viendo, y no es gratuito cuando, primero, el banco te puede hacer una oferta a la baja y, por lo tanto, te está mermando tu derecho a devolución completo, y también el cliente en ese procedimiento extrajudicial, si se llega a un acuerdo con el banco, tiene que soportar los gastos notariales y de registro, que lo dice la disposición adicional primera o tercera, no recuerdo ahora mismo, de ese Real Decreto. Es decir, que ni es ni gratuito ni ágil. Y, sin embargo, un procedimiento extrajudicial, por la experiencia que estamos teniendo, que puede durar de 3 meses a 1 año, están solventándose rápidamente porque muchos de estos procedimientos quedan vistos para sentencia en la audiencia previa y no se completa el ciclo del procedimiento procesal en su conjunto, en su completo, porque quedan vistos con la demanda y la contestación en muchos de los casos porque son aspectos eminentemente jurídicos. Y entonces, yo creo que un procedimiento judicial, la justicia ha respondido en definitiva muy ágilmente y muy favorablemente en todos los casos que estamos viendo en estos últimos años de preferentes, de hipoteca multidivisa, de uh-huh. bonos, de swap, de acciones, y en definitiva se tiene la seguridad de que es un juez, el Poder Judicial, quien va sobre un tercero, en definitiva, objetivo, con independencia, quien va a solventar el caso y no va a ser el propio banco el que, como he dicho antes, erigiéndose en juez y en parte, va a tener a su libre albedrío la solución del problema, ¿de acuerdo?
Exactamente. Bueno. Desde que salió al conocimiento público lo de las cláusulas suelo, José, ¿la letra pequeña la revisamos más o tienes casos recientes de cláusula suelo todavía a este año fechado 2017?
No. Ahora los bancos están cuidando muy mucho porque, lógicamente, se sienten agobiados. Corren tiempos, dijéramos, favorables. Todos los abusos que la banca ha hecho en estos últimos años, merced a la transparencia que nuestras propias leyes, ojo, no hay que irse a Europa, sino nuestras propias leyes, ya lo he dicho antes, los códigos de conducta, la normativa bancaria, en definitiva, la ley del mercado de valores, la ley general de defensa de consumidores y usuarios, la ley general de contratación y, cómo no, la normativa MIFID. Y claro que sí, está ayudando y ha ayudado mucho aquí el Tribunal de Justicia Europeo y toda la directiva comunitaria que es de obligado cumplimiento en los países miembros, en los Estados miembros de la Unión, nos está ayudando a que, oye, como en otros aspectos y sectores de la vida, cada vez haya, con el tema de la corrupción, por ejemplo, a nivel político, oye, pues cada vez salgan más los casos y el usuario cada vez esté más y mejor defendido. Esto es lógico.
Pues este tema, trasnochadores, de verdad que nos tenía en vilo por todos los que estáis pasando por ese proceso. Teníais que saber específicamente en qué consistía esta decisión del Supremo, y para eso hemos contado con José Baltasar Plaza, abogado y director del bufete de Rosales. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Buenas noches, José.
Chao, chao.
La fosforera.
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 La fosforera. Fosforera. Bastantes cosas para meterle el diente, con la mejor de las intenciones, siempre,
siempre, siempre.
Si tenemos que hablar de intenciones, a las 2:42, hora menos en Canarias, una declaración de intenciones es este momento, en este programa Urbano Canal. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo va eso?
Pues muy bien, muy bien. Qué duro esto que nos enteramos, ¿no? Y que nos cuentan de la actualidad del día a día, pero oye, cada uno con la picaresca hace lo que le viene bien o lo que le viene mejor.
Efectivamente, hay muchas cosas que vamos, llaman muchísimo la atención.
Llámalo cláusula suelo, llámalo
indigna.
el problema que tengas en este momento.
O llámalo eso, llámalo apuestas ilegales en un deporte que aparentemente tendría que ser mucho menos profesionalizado, como es la segunda y la segunda B.
Y ojo, cuidado.
Claro, pues bueno, no sé, esto desde luego tiene a los fósforos de Elda calentitos.
Sí,
los de Elda
no
con esto de la situación que atraviesa su equipo y con que digan que su equipo compra y vende partidos, cuando claro, el Eldense no es los que lo han vendido, sino una gente que está manipulando el equipo desde dentro, ¿no? Ese 12-0 con el Barça B saltó la liebre y el partido, bueno, estaba amañado y varios jugadores del equipo implicados. Javier es de allí y lo que nos va a contar es que resulta increíble de oír. Vamos a oírlo.
¿Qué tal está Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted, Javier, es de Elda, ¿sí?
Sí, señor.
Por lo tanto, conoce bien de cerca la situación. ¿Usted sospechaba cosas o le ha sorprendido la noticia?
Bueno, nosotros sospechábamos cosas cuando teníamos un entrenador. Antes teníamos a Jester, el primer entrenador que tuvo el Eldense fue Jester, un mítico jugador del Atlético de Bilbao. Las cosas no iban bien, lo sustituyeron y luego metieron a varios entrenadores más. Y luego metieron un tal Mario Cartagena, un chico de la cantera, un buen entrenador, en el cual el Eldense empezó a levantar cabeza. Automáticamente apareció un grupo de empresarios de calzado de Elda, muy importantes en Elda, que conocían unos inversores italianos que iban a aportar un dinero. Pues a todo el mundo se nos abrió, hablando malamente, el culo, diciendo, joder, van a invertir dinero, pues de maravilla. ¿Qué pasa con esta gente? Tiraron a este entrenador y trajeron a 5 futbolistas suyos. 5, con la condición de que 5 futbolistas tienen que jugar sí o sí. El portero, un niño de 3 años para más que ese portero. Aquí ya empezamos a quedarse todos contra el Cornellá, contra el Villarreal, contra el Hércules, contra el Alcoyano. Cuanto el año pasado nosotros los barríamos, es que los barríamos. Entonces, lo que pasa es que cuando estábamos con ellos, tú los veías jugar y decías, esto no puede ser, tú decías, esto no puede ser, es que no puede ser lo que está pasando aquí, no puede ser lo que está pasando aquí. Y al final se ha destapado lo que se tenía que destapar. Tú ibas al campo, cuando un campo se habían 1.500, 2.000 personas, de repente pues la gente no se nos ha desanimado, 500, 600 personas, y un periodista de aquí de Elda, Raúl Belda, ya lo venía anunciando, aquí pasa algo, y hay chavales, entre ellos mi hijo, que juega en un equipo filial, que está el Promesas, el Industrial, el Lidella, que todo depende más o menos del Eldense, que están aborrecidos de esto, y lo mejor del caso esto es que han habido gente del grupo inversor que han apostado 1.000 euros y se han llevado 426.000 euros. 426.000 euros.
Claro.
Y al futbolista este que ha denunciado, le han amenazado que sabemos dónde vives, sabemos quién es tu familia y sabemos quién es todo. O sea, esto es vergonzoso lo que está pasando. Y pido, por favor, yo orgullosamente, mi padre jugó en el Eldense y yo iba a jugar en una final de la Copa del Rey contra el Atlético Aviación en Teruel. Fíjese si tiene años el club.
Y eso ha sentado en Elda como...
Muy mal, porque por ejemplo cuando hablen, no digan el Club Deportivo Eldense, no, por favor, la Junta Gestora o el Grupo Inversor Italiano, el que nos está llevando a la ruina el Club Deportivo Eldense.
¿Cómo no va a sentar como está contando este fósforo? ¿Cómo no?
Fíjate los chavales qué ejemplo tienen ahí, ¿no? O sea, los que estén en las categorías inferiores del equipo y ven ahí que el equipo de arriba vende los partidos perdiendo 12-0 y 8-0 en el descanso, creo que era lo que habían pactado para
que saliera eso. Son pactos muy reales, por otro lado, ¿no?
Bueno, son pactos que se han venido dando ya en la liga italiana desde hace años. Las casas de apuestas no aceptan apuestas sobre estas ligas, o sea que fíjate.
Pero no acabamos, algo será claro.
La segunda, no en la primera división.
No acabamos de sorprendernos, ¿no? Si ya pensamos que con esto era suficiente, parece que hay más, y vamos a más.
Claro, vamos a más. Bueno, esto de los partidos amañados, mira, parece que está extendidísimo, mucho más de lo que creemos. Y el siguiente testimonio es de Ignacio, nos va a contar.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Usted ha vivido casos parecidos o ha conocido alguno?
Sí, yo me enteré ahora 2 años, creo que fue, de un partido que supuestamente estaba amañado y al final estaba amañado. Uh-huh. Y nada, y aposté en ese partido.
¿Porque usted sabía de antemano que estaba amañado?
Sí, yo me enteré porque yo me dedico a las apuestas y nos conocemos al final mucha gente en foros y demás. y me dieron esa información de que un partido de la tercera división en Andalucía pues iba a terminar con tal resultado y quién iba a empezar ganando y quién iba a terminar ganando.
Y me imagino que cuando se apuesta en una cosa así, hombre, hay que tener cuidado con la apuesta para no levantar sospechas, ¿no? No de meter de repente 10 millones de euros ahí.
No, de todas maneras, los mercados en las páginas españolas en tercera división están muy limitados. Como tienen poca liquidez, lo que dejan apostar es poco dinero. No te van a dejar apostar 1.000 euros en ningún caso. Ajá. Pero sí, sí es verdad que tiene buenas cuotas ciertos mercados y con apostar poco, pues le saca bastante rendimiento. También es cierto que en ese partido, desde que la página de apuestas vio que en el momento que se avisó todo el mundo apostaba a resultado, es a marcador correcto, se cancelaron las apuestas y se canceló ese mercado.
O sea, ¿no llegaron ustedes a obtener beneficio?
Sí, 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 pero ya se canceló ese mercado, los que habíamos apostado pues obtuvimos ese beneficio. Y también es verdad que después la página web pues te limita la cuenta.
Claro, ¿y era mucho beneficio?
Pues no sé si se apostarían, lo máximo que te dejaba apostar en varios mercados serían 40, 50 euros y unos beneficios de 700, 800 euros.
Oye, pues mira, te ha arreglado el mes.
Ya te digo.
Hombre, ¿eh? 40, 700, más de 10 veces, vale. casi 20 veces lo que han metido.
Claro, pero cuando esto, la información privilegiada la tienen ya los del propio equipo, los directivos, y apuestan en ello, pues imagínate.
Claro, es que no hay manera de hacer cortafuegos, claro.
Te pueden arreglar la vida, vamos, directamente. Sí,
definitivamente, pero la diferencia es que es enorme.
Claro.
Eso es lo que más alucina, ¿no? Apuestas 1.000, te llevas 427.000, ¿no?
Claro, efectivamente. Si apuestas ahí a un 8-0 al descanso, que ¿a cuánto estará? Pues a 14 por cada euro apostado, 14, por ejemplo. Pues mira, haz cuentas de lo que te ganas.
Vaya negocio, vaya negocio.
Bueno, por otra parte, no todo el mundo se deja comprar. Aquí hay quien resiste, por mucho que le insistan, para que decante el partido hacia un lado o hacia el otro. Este es el caso curioso que nos va a contar Alfredo.
Alfredo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hola, Alfredo, ¿qué tal? Dígame.
Hola, don Carlos. Lo primero que le digo, que encantado de hablar con ustedes, y le voy a decir una cosa. Ese móvil ya le guardaré, aunque se me rompa para toda la vida. Que me lo ha cogido el equipo de Carlos Herrera. Mi ídolo. Mírese, yo le voy a contar mi aventura.
Cuéntame su aventura.
Yo tengo miles, porque he sido árbitro durante 30 años. Y todavía ejerzo, lo que pasa es que como me deben dinero, porque es una asociación, ya no es de la federación, es una asociación y el tío se ha quedado con mi dinero, y 70 partidos me debe y ya no me los paga ya. Pero bueno, ya veremos, a ver si no voy a su pueblo y le pongo una pancarta, que es a lo que voy yo, que le va a dar un poquito de vergüenza. Pues mire, usted, voy a empezar lo que le decía contar. Resulta que era un partido aquí en dos pueblos de cerca de Talavera. Y pues claro, llegamos el trío arbitral. La verdad que yo soy un tirilla, como digo yo, pero tenía dos compañeros, yo iba de línea. Los dos compañeros pues pesaban pues eso, sus 100 kilos pasados, ¿sabes? Eran bastante gruesecitos. Y yo era un tirilla. Y mira por dónde, nada, un cuchitrín de vestuario de 2 metros cuadrados, ¿sabes? Que resulta que viene el delegado, yo creo que era el delegado, entra y no podía ni entrar con nosotros. Venía el hombre bebido, ¿sabes? Venía bebidito el hombre. Venía ya un poquito, muy coraete. Y yo no sé, nos miró a los tres y yo le digo, ¿qué desea usted, caballero? Y dice, pues nada, digo, vamos a ver qué quiere usted, me dice el árbitro, venga, Alfredo, échale. Digo, pero ¿cómo le iba a echar? Si pesa más que vosotros. Y yo era un tirilla. Digo, bueno, a ver, ¿qué quiere usted? Él dice, nada, miró a los tres. Y según el que dijo, a este que le veo cara más blando, ¿sabes? Con que resulta que me mira, y digo yo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que quiere usted? A ver, dice, nada, que mire usted. Estaba él hablando ya, pues se veía que estaba bebido el pobre. Bueno, pues resulta que va y me dice, nada, que a ver si es que mire, si perdemos hoy bajamos a segunda regional. Y la verdad que nos fastidiaría mucho, porque es que hacemos todo lo que podemos aquí en este pueblo. Digo,
Digo, o sea que, ¿y qué me dice usted? Dice, nada, nada, a ver si tú no levantas tanto la bandera, en algún fuera de juego dejas seguir un poquito. Me empezaba así, digo, ay, madre, y me decía el árbitro haciendo la tan, ¿qué pasa, qué pasa? Digo, nada, este hombre que está por ahí rara. Y dice, venga, salga usted fuera, pero él mirando a la tan, ¿sabes? Y él me decía a mí, me decía, dice, por favor, se lo pido, por favor, a ver si unas cuantas cositas, no levante usted el banderín, al contrario, luego le baja, y así, pite usted a los fuera de juego, salga, aunque no sean. Digo, ah, vale, vale, vale. Le toco al hombre y digo, no se preocupe usted, yo creo que algo haremos, no se preocupe usted que algo haremos. Con que se salió. Y terminó el partido con 6-0, que perdió 0-6 en su casa.
Madre mía, no les ofreció nada en concreto, ¿no?
No, el hombre estaba bebido, era pues eso, un moreno, yo qué sé. El hombre, yo qué sé, dice, a ver si podía hacer algo y tal. Bueno, pues perdieron 0-6 en su casa y al final va y me dice, ay, ¿cómo es que no ha hecho usted nada? ¿Cómo es que no ha hecho usted nada? Digo, pero ¿cómo voy a hacer con un 0-6? Si hago algo, vamos. Dice, bueno, pues nada, pues otra vez será. Yo no se preocupe, que en segunda división hará usted algo más que ahora. Digo, no tiene usted que nada. Dice, dale, venga. Digo, pues venga. Y así quedó la cosa.
Y así, ¿no? Pero no había nada de por medio.
Claro, ahí tiene toda la razón. Segunda regional seguro que estaban mejor. Ahí podrían estar a la altura de las circunstancias.
Bueno, pero era una petición más inocente, ¿no?
Sí, esto era una petición inocente, pero bueno, es ese grado de...
venga, de sicuela, oye.
Si manipulamos un poco, pero mira, este hombre no se dejó. Y luego, desde lo que está claro es que algunos equipos debían estar en categorías muy inferiores a las que están, o no estar directamente en la liga, porque eso ensucia el nombre de una ciudad y de una institución.
Se ha abierto un melón. Sí que sí, trasnochadores. Sí. Es la otra actualidad, que hay también noticias así. Ya. Pero todos los días a las 10 de la mañana, Herrera en COPE, ahí está con todos sus fósforos y nosotros los rescatamos aquí en la noche de COPE. Urbano Canal, gracias.
Gracias, mañana gracias. Más. On the dance floor tonight, I got two left feet and a bottle of red wine, making me feel like the beat in the bass line, or in my blood, both hands up on a waistline. Get on up, baby, dance to the rhythm of the music. Don't care what the DJ chooses, get lost in the rhythm of me. Place don't close until we wanna leave it. You and I flying on an aeroplane tonight. We're going somewhere where the sun is shining bright. Just close your eyes. Let's pretend we're dancing in the street in Barcelona.
Pues sí, a Barcelona, ¿eh? Ed Sheeran va a estar en Barcelona y también en Madrid. Es noticia porque llega a España este fin de semana. El primero es el 8 de abril en el Wizzing Center de Madrid y el segundo concierto el domingo 9 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, una ciudad que, oye, ya tiene himno, por lo menos de Ed Sheeran. De verdad, trasnochadores, con esta noticia ya me he enterado, que el vecino del tercero le voy a estar escuchando en el patio durante todo el rato antes del concierto.
¿Pero ha vuelto a cantar?
Sí, sigue cantando, da igual que sea verano o invierno, se ducha con la ventana abierta y esto es así. Bueno, espero que haya comprado una entrada porque están agotadas. Así que sí, Ed Sheeran por aquí, por España, con este tercer disco, Divide, con el que está arrasando y de hecho ya ha pulverizado todos los récords posibles en las plataformas de música en streaming. Este tipo siempre fue un crack, y siempre decía, no, tal, con esa pinta que lleva de hipster medio pelirrojillo, tal. Sí, 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 pues se los está llevando a todos de calle, a todos.
Hipster, pero todas las canciones que hace son número uno, o todo el mundo se las aprende, suenan en todas partes. Así que bueno,
el que vale, vale, trasnochadores, sí o no, venga, vamos con ese turno de noche, esa energía. Barcelona,
sangría. Mi niña, te llamo, ma cariño, mamacita.
Y tenemos que estar atentos a lo que pasa en el mundo, porque mientras los reyes de España hacen la primera visita de Estado a Japón, hemos caído en la cuenta de que cada vez más costumbres orientales nos llegan, nos gustan, y además es que las ponemos en práctica. La meditación, por ejemplo, o la filosofía de vida, que también es inspiradora, y sobre todo sus metáforas, como esta que os vamos a contar. La metáfora de la carpintería del oro. ¿Algún trasnochador sabe en qué consiste el kintsukuroi? Pues se trata del arte de reconstruir objetos pegando las piezas rotas y uniendo las grietas con oro o plata. Esto es el kintsukuroi, y aplicado a la vida, el arte de sanar heridas del alma.
Un psicólogo español, Tomás Navarro, aplica este concepto japonés para crear herramientas emocionales que nos ayuden a sentirnos orgullosos de nuestras cicatrices y, por supuesto, a aprender de ellas. Así que enseguida le conocemos y arreglamos alguna que otra cicatriz.
Eso, antes vamos a las noticias y después sigue la noche más despierta de la radio.